Hace mucho, mucho tiempo, bueno, algunos años, no es que esto sea un cuento, creé un programa que era un mastermind para mujeres emprendedoras. Se apuntaron tantas que creé varios grupos y en uno de ellos coincidieron tres personas que a día de hoy todavía están en contacto y que han creado un club de lectura para emprendedoras. Lo presentan estos días y a mí me hace mucha ilusión que de aquello que no tenía nada que ver con esto haya salido algo tan maravilloso como un club de lectura. Así que hoy he pensado volver a hacer un DevSap alrededor de los libros y en el que te voy a compartir algunas de las lecturas que he hecho últimamente. No son todas las que he hecho, pero he leído mucho y me he dado cuenta a posteriori, de hecho hace unos días, que no sé por qué, y las que creáis en las señales o en la magia o en el universo, como hablábamos en el anterior DevSap, quizá tendréis una respuesta para esto. Yo no lo leo así, no lo quiero leer así, evidentemente, porque la lectura sería muy funesta. Pero el caso es que he estado leyendo mucho, sin darme cuenta, novelas que empiezan o tratan o tienen como hilo conductor el tema de la muerte y a la vez de la vida, porque cuando se habla de muerte siempre se está hablando de vida. El primer libro que quiero reseñar aquí y compartir contigo es de Henning Mankell, que si no lo conoces es un autor sueco, porque murió. El caso es que a él le diagnosticaron en 2014 un cáncer, un tumor cancerígeno en el pulmón izquierdo con una metástasis en la nuca, así, y le dijeron que le quedaban muy pocos meses de vida. Y después de hundirse, evidentemente, decidió no dejarse vencer y contar su experiencia a la hora de enfrentarse a la muerte, pero desde la perspectiva de la vida. Porque lo que hace Mankell en este libro es mirar atrás y compartir cómo se siente desde la hora, enlazándolo con episodios de toda su vida, de hecho, desde su infancia, sus experiencias viajando por el mundo, dirigiendo teatro. Y tiene un punto el libro que tiene algo de filosófico, un poco de autoayuda parecería, pero no lo es. Claro, plantea las preguntas existenciales que nos hacemos todos y se las trata de responder a él mismo. Nos recuerda que nuestras vidas son todo luz y son todo sombra, que todo está mezclado, que hay episodios de lo uno y episodios de lo otro. También hace mucho un ejercicio de denuncia política, social, sobre lo que nuestra civilización está dejando a la humanidad, y es muy interesante cómo lo vehicula, de hecho, y desde dónde. No lo quiero chafar, así que no lo voy a decir. Una cosa muy bonita del libro es que cuando enfermó no se atrevía a leer libros nuevos que no hubiera leído. Tenía un montón esperándole ahí en su casa, como quizás tenemos todas, y no era capaz de leer nada que no hubiera leído ya, así que se entregó a la relectura. Dice, y cito textualmente, puede que no me atreviera a pensar en el futuro. Era territorio incierto, minado, así que volvía continuamente a la infancia. El libro, por cierto, que no lo he dicho, se llama Arenas movedizas. Y el siguiente que quiero recomendarte, que verdaderamente me fascinó y no me lo esperaba, es Aprender a hablar con las plantas, de Marta Orriols Balaguer. Lo leí en catalán, es el original en catalán, así que si puedes leerlo mejor en el idioma en que fue escrito. Y Marta cuenta aquí la historia de una mujer que de repente, en un matrimonio que ella creía feliz, se encuentra en cuestión de diferencia de minutos con que su marido le dice que la va a dejar porque se ha enamorado de otra, y al instante, cuando se despiden, le atropella un coche y fallece. Es un libro voy a decir pesado, pero no es pesado, es muy ligero de leer. Es la atmósfera que transmite algo bastante pesado, porque imagínate esa situación de, no solo de tristeza, sino de confusión, de no entender nada, de pensar qué ha sido de tu vida todo este tiempo, qué más te has perdido, qué estaba pasando, que tú estabas ausente. Y esta protagonista siento que gasta muchísima energía pretendiendo salir adelante de eso como si no pasara nada, un poco enfadada con la vida, que es una reacción que yo reconozco bastante en mí. La vida ahí no se le desmorona, es como que ella puede seguir adelante. De hecho, es neonatóloga, o sea, salva vidas de bebés, y eso lo que hace es que permite hacer un paralelismo también muy bonito entre la muerte, la vida, lo que se va y lo que llega. Y de hecho salva vidas, pero la sensación es que de momento no está siendo capaz de salvar la suya. Ya veremos lo que pasa. Es como que todo se refleja como una mentira, ¿no? Como un ¿qué he construido? ¿Qué he hecho todo este tiempo? ¿Cuánto era verdad? ¿Qué distraída estuve? Y la reconstrucción diminuta de cada aspecto de lo que ha ido pasando en su relación y lo que pasa a continuación. La relación también que se revive de alguna manera con su padre, que es una figura bastante entrañable, con su vecino, con sus compañeras de trabajo. ¿Cómo tiene que redefinir todo lo que es ella y todo lo que existe en su mundo? Y también hay otro hilo de fondo conductor, que es el amor que tenía su marido por las plantas de su terraza, a las que ella no prestaba ninguna atención y que ahora se siente de algún modo en la obligación de cuidar, pero sin saber hacerlo, ¿no? Es esta misma sensación, yo creo, de estar de repente en la vida sin saber qué hacer con ella cuando antes lo tenías todo perfectamente controlado. Tiene una emocionalidad súper creíble. A mí me pareció el diálogo interno de ella pues brillante, fantástico, súper natural. Me parece que es un libro que está muy bien escrito y la verdad que, a pesar del tema, tenía muchas ganas de recomendároslo, porque creo que para las que os guste leer y no necesitéis algo necesariamente muy denso, no de atmósfera densa, sino denso de lectura, pues es una novela muy chula. También tenía muchas ganas, hacía muchísimo tiempo, de leer a Joan Didion, y pues pedí en la biblioteca que me trajeran El año del pensamiento mágico. Y también, pues bueno, tiene un punto de partida terrible, porque está la hija de que tiene con su marido, vaya, en la UCI, están como, bueno, han llegado a casa después de haber estado con ella todo el día en el hospital, desde hace días, y de repente, mientras están a punto de cenar, a su marido le da un algo y se muere. Y la reacción de Joan Didion, porque esto no es una novela, es autobiográfico, es generar esa respuesta automática de persona que está muy entera y que sigue avanzando y resolviendo cosas en la vida sin acercarse a sus emociones, ni a su propio duelo, ni a nada que pueda contactarla con el derrumbe que supondría estar viviendo una situación así. Se llama El año del pensamiento mágico porque su reacción y lo que ella dice es que estuvo como ignorando la realidad, ¿no? Fabricando pensamientos que le decían todo el rato que si ella hacía tal cosa sucedería tal otra, su marido volvería, su hija se curaría y por tanto estaba generando todo el tiempo ese pensamiento mágico que en realidad es tan infantil de yo tengo el control de alguna manera, las cosas pasan según lo que yo haga. Es esa vida de control, de tensión, de exigencia, que tú eres el centro, ¿no? Y cómo quedarte quieta frente a todo eso que te está pasando. Creo que, bueno, es una reflexión también interesante y es un libro. Es que me parece feo decir que son libros bonitos, porque no diría que son libros bonitos, pero bueno, de fondo sí lo son, ¿no? Otro que no va de muerte, aunque sí que inicia con unos padres muertos, es Mi año de descanso y relajación, de Otessa Mosfeg, que ha sido una especie de no sé, superventas últimamente y también lo cogí en la biblioteca. No lo leí con muchísima atención, pero lo quiero recomendar porque pienso que puede haber muchas personas a las que realmente le guste. No es como mi favorito, pero no quería dejar de comentarlo porque tiene unas premisas súper interesantes. La chica, sus padres mueren a pesar de que no eran muy cercanos. Ella es como que está muy perdida en la vida, en su trabajo, en sus relaciones. Está totalmente descolocada, es como que va vagando sin ningún rumbo, sin ninguna dirección, y está agotada de eso, se siente agotada. Tiene ganas de directamente derrumbarse y abrazar la nada más completa, la ausencia de una misma más absoluta, ¿no? Se vive drogada y se medica continuamente con drogas para dormir, para la ansiedad, y lo hace a un nivel continuo, intentando dormir el mayor tiempo que puede. O sea, su existencia se basa en mantenerse viva, parando puntualmente para comer lo que puede y seguir cayendo en el mundo de los sueños, de la realidad distorsionada de las drogas. Y finalmente hace un experimento, ¿no? Porque ella tiene la teoría de que cuando haya descansado lo suficiente, cuando haya hibernado lo suficiente, podrá reaparecer en el mundo como ella realmente es y empezar, digamos, una vida nueva. Es como provocarse un coma inducido a una misma, ese no poder con la vida que tienes y experimentar con la idea, y no solo con la idea, sino con la realidad de tu propia desaparición temporal, ¿no? Que una vez has descansado tanto, digamos que tu cerebro va a estar dispuesto a ayudarte de nuevo, a cooperar contigo, porque habrá reseteado de alguna manera, ¿no? Con tanta pausa, porque lo has dejado ahí haciendo esa especie de reset vital. No es un deseo de morir, no es un deseo de suicidio, aunque entiendo que va implícito porque fácilmente podría haber muerto en una de esas, pero es un deseo de profundo de descanso y de recuperar el control de tu vida. Cosa que, como digo, me parece una premisa muy interesante. El libro está fantásticamente bien escrito también. Bueno, a gustos, obviamente. A veces yo digo que esto está muy bien escrito y a Ariel le parece que no, y discutimos sobre por qué le parece mal escrito y a mí bien. Pero yo creo que si la premisa te interesa, puedes intentar leerlo. Mi año de descanso y relajación. También leí hace unos cuantos meses otro de estos superventas de Dolores Redondo, que es la autora de la trilogía del Baztán, que me gustó mucho, y este se llama Todo esto te daré. Llevaba mucho tiempo viéndolo ahí en las estanterías de la biblioteca, pero pensé que iba a ser una pereza porque la contraportada y la sinopsis no me llamaba nada, así que igual lo que te diga ahora tampoco te llamará necesariamente, pero el libro luego me gustó, realmente me interesó, quise resolver lo que pasaba allí junto con Manuel, que es el protagonista de esta novela, y que se enfrenta de repente a un mundo que le es totalmente desconocido y que no se esperaba para nada en el momento en que su marido, Álvaro, muere en un accidente de coche en Galicia, cuando ellos viven en Madrid. Álvaro era de Galicia, es de Galicia, y sin que Manuel ni siquiera sepa que él está allí y sin entender por qué Álvaro ha ido a Galicia sin decírselo, puesto que se lo decían todos supuestamente, empieza a descubrir que Álvaro, que se suponía que no se hablaba con su familia y de la que Manuel no sabía nada, es hijo de una gran familia noble gallega que es como marqués y que tiene un montón de viñedos, tierras, un pazo enorme, y su familia esconde bastantes asuntos, muertes, drogas, hay una cosa extraña. Así que de repente, cuando se encuentra ahí, que él lo único que quiere es huir de eso y que no entiende nada y quiere ir a refugiarse en sí mismo, se acaba quedando, ayudado por un policía y por un sacerdote, amigo de la familia, a investigar qué narices está pasando en esa familia y por qué Álvaro ha muerto y si alguien le ha matado. Y de repente, además, se encuentra que Álvaro le ha nombrado heredero de todo eso que era suyo. Así que es como la entrada de un desconocido no solo a una familia sino a un territorio. Habla mucho de esa zona de Galicia, de ese folclore también, de lo que la gente cree y de lo que no, y de cómo se gestionan, y de lo que dicen y de lo que no dicen. Y ya está, pues apuntada la Ribeira Sacra para ir a visitar cuando vayamos de vacaciones a Galicia próximamente. Y otro libro que había recomendado ya hace un montón de tiempo, años de hecho, en la newsletter, pero lo voy a retomar aquí porque también tiene el mismo punto de partida que este, se llama La isla de Alice y es de Daniel Sánchez Arévalo. El marido de Alice muere de repente en un accidente de coche en un lugar donde no debía estar y donde ella no sabía que estaba. La deja con una niña y con un embarazo ahí que está a punto de salir, y Alice no entiende nada y se empieza a obsesionar con descubrir qué hacía su marido en aquel lugar, por qué de repente tenía o parecía tener una doble vida en una isla, qué relación tenía con todos esos vecinos, ¿no? Ese ecosistema de esa pequeña isla. Da una sensación todo el rato de muy de paranoia, ¿no? Porque Alice está obsesionada con encontrar la verdad y hace de todo para métodos bastante cuestionables a veces para descubrirla. ¿Por qué esa vida, ¿no? Sin ellas, ¿qué estaba haciendo su marido allí? Y la verdad es que fue un libro que en su día también me pareció súper entretenido y con este mismo punto de partida de un marido que fallece en un accidente de coche sin que tú entiendas qué está haciendo en el lugar donde murió. Y por último, estoy leyendo por primera vez a Joyce Carol Oates. Empecé ayer por la noche, me dio tiempo a leer 80 páginas que me tuvieron súper enganchada y terminé llorando a moco tendido. Y el libro me llamó desde la estantería en la biblioteca. Había varios libros suyos juntos, ¿no? Todos muy gruesos, que yo muchas veces voy buscando libros gordos para que me duren mucho si me gustan. Saqué el primero que pillé sin mirar el título, solo en el lomo vi su nombre, y directa fui a la contraportada y decía en la contraportada, la primera cita, le hipnotizará y le conmoverá, un libro más dolorosamente autorrevelador de lo que la Oates novelista o crítica se haya atrevido a publicar jamás. Total, que yo vi esto y dije, wow, no es una novela, es una autobiografía, que es el género que más me fascina del universo y es básicamente lo que tiendo a querer leer últimamente. Así que fui directa, ¿no? Digo, bueno, pues en lugar de empezar por una novela, voy a empezar por ella misma y si me gusta, seguiré. Bueno, hasta que no llegué al mostrador no vi el título, se llama Memorias de una viuda. O sea que aquí también, igual que Joan Didion, igual que los demás a modo de novela, está retratando el momento en que su marido fallece y el mundo, después de 800.000 años con él, porque ya es desde, me parece que tienen como 70 y pico años cuando esto sucede, llevan 50 años juntos prácticamente, sin hijos, lo que se le cae encima a ella cuando esto sucede, ¿no? Y cómo tiene que entender la vida y enfrentar la vida cuando la persona que era tu complemento existencial, deja de estar aquí. No lo he terminado, pero no quería dejar de meterlo en esta selección, puesto que tiene el mismo tema y ha tenido un tan buen principio que de hecho estoy ahora pensando qué hago yo aquí grabando este podcast cuando podría estar leyendo. Para terminar, quiero recomendar una serie de literatura juvenil. Es una trilogía a la que todavía le falta el último tomo por llegar. Va a llegar ahora en noviembre. La primera entrega se llama Siega y la segunda Nimbo. Y están escritos por Neil Shusterman, un hombre mayorcito, que por cierto tengo pendiente de leer otro libro que ha escrito junto a su hijo, porque ahora están escribiendo cosas con su hijo mayor, que es ya un jovencito, pero me parece este trabajo de escritura padre-hijo una cosa maravillosa y estoy deseando leer. De hecho es bastante superventas el que han escrito juntos y me parece que también están por hacer una película. De hecho Universal ha comprado también los derechos para hacer una película con la primera entrega de esta saga, que la saga se llama El arco de la guadaña y, como digo, la primera entrega es Siega. Se llama Siega porque presenta un mundo del futuro en el que la muerte ya no es irreversible. Se ha avanzado tanto la ciencia y que las enfermedades ya se pueden solucionar fácilmente. La gente tiene dentro una especie de nanobots que pueden sanarte. Hay unos sitios donde te arreglan lo que haga falta, pero aún así tienen un problema de población, porque evidentemente si la gente no muere, siguen naciendo. Así que hay unas figuras que son los segadores, que son como la personificación de la muerte que tenemos aquí, la figura de la guadaña, la señora de la guadaña que viene a llevarte cuando es tu momento, y ellos aparecen así por sorpresa y ciegan a quien les parece. Y entonces los personajes principales son una chica y un chico jóvenes que sin comerlo ni beberlo se encuentran teniendo que ser aprendices de un segador. Y entonces entran en este universo de las ciegas y de los segadores y bueno, empiezan a pasar cosas. Al final, el trabajo de matar a la gente es eso, un trabajo, y lo tiene que tener alguien, ¿no?, en un mundo tan desarrollado como este. Y luego también es el Nimbo, que es el nombre de la segunda entrega. Se llama así porque es como que Internet ha evolucionado tanto que ahora es como una entidad que controla absolutamente todo, que tiene los datos de absolutamente todo y que lo arregla absolutamente todo. Por tanto, el mundo es un sitio feliz, sin pobreza, el clima está perfecto, todo está súper equilibrado, pero evidentemente pues tienen este asunto con la necesidad de generar bajas igualmente. Así que bueno, no sé, a mí me gusta mucho, yo creo que ha gustado mucho evidentemente porque, como digo, van a hacer una película y ahora en noviembre pues viene The Toll, que no sé cómo lo traducirán, y que es la tercera entrega y la verdad es que tengo un montón de ganas de leerlo. Y por hoy ya termino con tantas lecturas. Quiero terminar con un trozo de Joyce Carol Oates que leí justamente ayer por la noche, en la que habla de lo diferentes que eran ella y su marido, pero de lo bien que se complementaban, ¿no? Y hay un momento en que dice: hay personas, afortunadas ellas, que pueden experimentar la vida sin la menor necesidad de añadir nada a ella, ningún tipo de esfuerzo creativo. Y hay otras, malditas ellas, para quienes las actividades de su cerebro y su imaginación son lo más importante. Es posible que para estos individuos el mundo sea infinitamente más rico, satisfactorio y seductor, pero no es lo más importante. El mundo puede interpretarse como un regalo que solo se obtiene si uno ha creado algo por encima de ese mundo. Cuando decía estas cosas, Ray reaccionaba con una sonrisa atónita. ¿Qué en serio te tomas a ti misma? ¿Por qué? Ray siempre ha sido el depositario del sentido común en nuestra familia, el cónyuge que, con un pequeño tirón, sujeta la cometa que pretende alejarse, subir hasta la estratosfera y perderse, hacerse pedazos. Te mando un abrazo enorme y te deseo que tengas muy felices lecturas, aunque sean oscuras y aunque hablen de la vida y de la muerte.